Tras dejar la ciudad amurallada de Cartagena, con sus rastros arquitectónicos de la colonia y su rica herencia africana, que hoy sigue latiendo desde los cabildos, trazamos una nueva ruta con dirección al norte, a 2 horas y media por carretera, y llegamos a la ciudad protagonista de este episodio, Barranquilla, ciudad de inmigrantes. En este segmento de nuestro podcast, solemos dar inicio a la visita dando un poco de contexto al grupo que nos acompaña. Le pedimos el favor de tener un par de audífonos a mano para continuar con la experiencia. Si por el momento no los tiene, diríjase al minuto 3 de este podcast para continuar con la audición. Si usted desconoce todo sobre Barranquilla, le vamos a dar un rápido contexto y le pedimos que desde este momento se quede escuchando únicamente por el audífono izquierdo. Si por el contrario, usted ya sabe algo sobre esta ciudad, le pedimos que se retire el audífono izquierdo y se quede únicamente con el audífono derecho. Le aseguramos que conocerá algo más que despertará su interés antes de iniciar este recorrido. Las orillas del Caribe como una joya se encuentra una ciudad llena de misterio y encanto. Está tejida con hilos de comercio. Sus calles palpitan con la cadencia de la cumbre, mientras los colores vivos de las casas cuentan historias ancestrales que son la memoria viva de la riqueza inmigrante que ha marcado el desarrollo y la cultura de la ciudad.
Aquí, el carnaval no es solo
el carnaval de Barranquilla se despliega como un torbellino de alegría, donde las letras de Joe Arroyo ocultan secretos de Lucho Bermúdez y las comparsas danzan al ritmo de los tambores sagrados que cuentan historias de un legado que hoy vive entre sus calles y habitantes. Ya estamos listos para continuar en este capítulo de Biografías Urbanas con Alberto Escobar, arquitecto apasionado por la historia y el patrimonio cultural. Y junto a él descubriremos ese rastro inmigrante que hoy define parte de la esencia urbana de Barranquilla. En los inicios del siglo XIX, Barranquilla daba los primeros pasos en su consolidación como un centro económico y comercial para el país. Y para ese momento, fue la ciudad que más exportó en todo Colombia. Por eso, muchas familias inmigrantes decidieron establecerse en la ciudad y construir el primer complejo industrial de Colombia. Gracias a ese momento, hoy sigue siendo reconocida como la ciudad de los inmigrantes, título que cobra vida al caminar por sus calles y observar la diversidad cultural de sus habitantes y la riqueza histórica que se plasma en diversos puntos de la ciudad. Para algunas personas, no resulta sencillo comprender cuán cercano y fundamental es el fenómeno de la inmigración en nuestra historia colombiana. Sin embargo, gracias a uno de esos valientes inmigrantes, se logró la construcción de uno de los primeros ferrocarriles en Colombia. Los antecedentes de la movilidad en Colombia tienen un capítulo importante con la infraestructura ferroviaria como protagonista. Esta zona del país no es la excepción. Para comprender un poco sobre la importancia del ferrocarril de Bolívar, que fue construido entre Puerto Colombia y Barranquilla, Alberto se encuentra con Carlos Mario Casalles, nuestro primer invitado, para conocer algunos detalles que marcaron su relevancia en esta parte del territorio nacional.
Esta estación del ferrocarril fue una de las primeras construidas en Colombia, inicialmente con madera creosotada y luego hacia 1923 con Juan Antonio Colina de la Rosa y las obras de ampliaciones del muelle, con el cemento que se revistió en concreto el muelle, construyeron esta edificación. Y actualmente lo tiene la Fundación Puerto Colombia, que nos encargamos de promover el turismo de Puerto Colombia desde la historia, el arte y la cultura.
Durante el siglo XX, los ferrocarriles fueron cruciales en el desarrollo económico y social de Colombia. Aunque su importancia ha disminuido en las últimas décadas, especialmente a medida que el enfoque se ha desplazado a otros medios de transporte en el pasado, el ferrocarril fue fundamental. Hacia finales del siglo XX, los ferrocarriles en Colombia comenzaron a enfrentar desafíos como la falta de inversión, la competencia de otros medios de transporte y los cambios en la dinámica económica. La importancia de los ferrocarriles disminuyó con el tiempo, pero su legado sigue presente en la historia y evolución económica de Colombia, En la actualidad, existen esfuerzos para revitalizar y modernizar la red ferroviaria en el país, que le darían nuevamente su antiguo protagonismo. Hasta este punto, ya comprendimos por qué llaman a Barranquilla ciudad de inmigrantes. También, cuál fue la relación de uno de ellos con el ferrocarril de esta zona del país. Pero en este punto de nuestro recorrido, se hace importante indagar un poco más sobre el origen de la ciudad. Para este tema, Alberto se encuentra con Atlai Stevenson Samper, periodista, escritor y abogado, pero sobre todo, un especialista en la cultura de esta región.
El origen es una conurbación a orillas de un sistema de caños que ya no existe. Eso lo secaron la ciénaga, los caños los alinearon, la ciudad no tenía una planeación como tal.
¿Y esa conurbación se da por ser un cruce de caminos estratégico?
Por supuesto, no solamente, solamente de inmigrantes de acá, también indígenas. Los indígenas mocanás.
Era prehispánica la presencia.
Sí, correcto.
De ese cruce de
en Barranquilla hay mucha presencia prehispánica y valga decir que es una ciudad indígena.
Algunas personas dicen que quien no pregunta, no aprende. Y preguntando en este capítulo, logramos reconocer que el primer puerto de Barranquilla fue Sabanilla.
Bueno, ese fue el puerto inicial de
Barranquilla. Ah, ok, no el muelle, sino el puerto.
No, fue un puerto inicial.
Ya.
Existían un montón de islas que estaban interconectadas con el estuario del Magdalena, pero resulta de que esas islas eran las que mantenían esta zona con agujas azules y tranquila. Por eso los vapores llegaban hasta acá y por eso Cisneros escogió este sitio.
O sea que ese mar que vemos hoy en día no se parece al que fue.
No, nada. Esto es un invento de la incivilización, digámoslo así.
Cuando la gente visita Barranquilla por primera vez, sus sobrenombres causan algo de curiosidad, en particular la arenosa. La razón de su origen es algo técnica, pues en esta zona del país predominan las arenas y los caliches. Sin embargo, en ciertos sectores de la ciudad, como Villasantos, Campo Alegre y el barrio El Bosque, se caracterizan por suelos arcillosos. ¿Y por qué hoy la conocemos como Curramba la Bella? Por su gente alegre y la cultura popular que se puede respirar tras cada paso. La frase más popular por estas tierras es quien lo vive es quien lo goza. Y esto aplica específicamente para las personas que han asistido al Carnaval de Barranquilla. Si usted aún no lo visita, ¿no le llama la atención poder disfrutar de semejante fiesta, de su ambiente y su energía? El Carnaval de Barranquilla es un símbolo importante del folclore del Caribe y de la identidad costeña. Esta festividad refleja la diversidad cultural y étnica de la región, que se ha consolidado como un espacio de integración de diferentes tradiciones como las africanas, indoamericanas y españolas. La tradición artesanal del Carnaval de Barranquilla es vital para esta festividad cultural. Los artesanos, mayormente de barrios populares, crean trajes, máscaras y decoraciones que reflejan la identidad regional, utilizando técnicas tradicionales e innovadoras. Estos artesanos elaboran piezas únicas con materiales locales, transmitiendo su arte de generación en generación. En resumen, el Carnaval de Barranquilla es protagonista por su papel en la preservación cultural, su impacto en el turismo, la economía local y la promoción de su música y artes, el fortalecimiento regional y el fomento del orgullo nacional. Esta mezcla de aspectos consolidan al carnaval como una celebración vital para Barranquilla y para Colombia en su conjunto. Esta mezcla perfecta entre la tradición cultural y el desarrollo de Barranquilla, que se consolidó con varias de las tradiciones de los inmigrantes que poco a poco se fueron plasmando en los espacios y edificios de la ciudad, nos muestra una Barranquilla llena de contrastes, cargada de huellas físicas y estructurales que perduran en el tiempo por su importancia y belleza arquitectónica. Así lo confirma nuestro guía e invitado del día, Atlai Stevenson.
Este es el edificio del Banco Dugan.
Y eso sí sé que José Víctor Dugan llegó a esta ciudad como 1905, ¿no? Y creó esta casa comercial que llegó a ser una de las más importantes de Colombia. ¿Por qué no vamos ahora al edificio de Escata, que me encanta además? Que
eso es aquí a la vuelta.
Es de carrera, vamos.
Es de carrera. Ernesto Cortizo es uno de los empresarios más brillantes de Barranquilla a principios del siglo XX.
Pero entonces, ¿cómo fue la conformación de Escata? Porque ese es uno de los grandes emprendimientos que todavía subsisten, porque sí, pues Escata luego terminó convirtiéndose en Avianca, que es una de las aerolíneas más antiguas del mundo. ¿Ortizos inicia este emprendimiento o él termina comprando las acciones?
No, él estaba en el emprendimiento junto con los alemanes. Pero él era la figura significativa porque estaba de presidente.
Y que eso también habría que contarlo, y es que muchos pilotos de la Primera Guerra Mundial alemanes se establecen acá, que son también inmigrantes, y establecen ese negocio con él. Entonces...
Sí, un negocio conjunto.
Hasta el momento, en este episodio ya hemos hablado de cultura, de carnaval, pero aún nos falta conocer un poco de los personajes relevantes en la cultura barranquillera. ¿Alguno de ustedes sabe quién era Meira del Mar y por qué se conocía con Gabo? Tuvimos la oportunidad en este viaje de hablar con uno de sus sobrinos, Ricardo Champs, quien nos cuenta apartes de esta historia.
Bueno, Meira fue un personaje muy especial en la ciudad, hermana de mi padre William Champs, que sí era comerciante. Acá en este libro que acabo de publicar, donde hago como un recuento de la parte... familiar de ella. Aquí están los tres angelitos.
¿Y cuál es Olga?
La más pequeñita. Okay. Ella era una gran anfitriona. Lo que más le gustaba, digamos, eran las tertulias y atender a sus amigos. El maestro Villalba era un gran personaje que llegó a la ciudad. Lo trajeron Cine Colombia, para que amenizara las películas mudas, ¿no? En el piano y la música y en los cines que había en San Blas, la y su orquesta eran los que tocaban la música.
Era un combo de Panamá, como unos 10 italianos, más o menos.
García Márquez vino unas 3 o 4 veces aquí. Este fue el día que vino de Aracataca del tren amarillo, que llegó agotado. Creo que tenía 80 años en ese momento. Él quería su kibbe crudo. Meira le hacía kibbe crudo, arroz de almendra. Él decía, nada más dame mi kibbe crudo y yo con eso quedo bien. Y Meira, digamos que además de su labor poética, hizo una labor aquí incansable que ha sido poco reconocida, que fue su gestión cultural. Y fue una impulsora también para hacer el teatro municipal, a Mira de la Rosa.
Escuchar a Ricardo hablar de kibbe crudo, esa comida que alguna vez le preparó Meira del Mar a García Márquez, nos hace pensar en lo fascinante y variada que es la gastronomía de la región. Todos esos infinitos sabores y colores que se encuentran en el menú barranquillero. Pero permítanme contarles algunos de los detalles frente a la comida que podemos observar en este recorrido por Barranquilla. La cocina barranquillera es una mezcla exquisita de texturas, maridajes y contrastes que exponen la riqueza cultural y culinaria de esta ciudad colombiana. Con sus influencias africanas, indígenas y europeas, los sabores de sus platos se destacan por su diversidad en textura y sabor. Muchas de estas recetas han ganado reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional. En este viaje, lo comprobamos cuando comimos el famoso arroz de Lisa, un platillo que combina el arroz con un pescado llamado Lisa. Este es un tesoro culinario y una de las joyas barranquilleras. Se los recomendamos. No pueden desaprovechar la oportunidad cuando pasen por estas tierras. Otro de los platos destacados de la región es el mondongo, una sopa espesa que se prepara principalmente con callos, maíz, yuca y papas. Las combinaciones y complementos están a la orden del día y al gusto de cada cocinero, pero les aseguro que su sabor es inolvidable. Este plato con raíces africanas es conocido por su sabor robusto y su capacidad para reconfortar el alma. Cada uno de estos platillos son rastros de las inmigraciones a este lugar de Colombia, que aún hoy permanecen en la cocina de esta zona y destacan por su sabor. Sin duda alguna, este patrimonio culinario celebra la diversidad, la creatividad y la herencia cultural de esta zona del país. Cada receta cuenta una historia que conecta a la gente con sus raíces y nos permite compartir la riqueza de Barranquilla con el mundo. Luego de esta degustación por la cocina barranquillera, es tiempo de encontrarnos nuevamente con Atlai Stevenson para seguir explorando otras de las historias que se consolidaron en la construcción de esta ciudad, específicamente en los terrenos de la hacienda El Prado.
Queríamos empezar este recorrido aquí porque dicen que esta hacienda, El Prado, inicialmente fue de los señores Benjamín Senior, que supongo que será uno de nuestros inmigrantes, ¿sí?
Sí, un inmigrante judío.
Y José fue mayor.
Que le vendieron a los de la Rosa.
Y que es a él, a quien otro inmigrante, que es el señor Parrish, le ofrece, digamos, el negocio de hacer la urbanización.
Digamos que Parrish tiene el conocimiento de cómo se construye, porque es ingeniero. Y de la Rosa tiene los terrenos, que es lo importante. Entonces ahí se juntan las dos voluntades para emprender un proyecto que eso tampoco es tan fortuito. Ya había una élite que tenía recursos económicos, ¿cierto? De inmigrantes y de otra gente de acá, y necesitaba un bienestar de vida. El Prado viene a representar a esa necesidad. Y los que compraron lotes lo entendieron así, que se mudaban para un sector que tenía una característica especial urbana.
¿Cuáles son las bondades, digamos, urbanísticas y arquitectónicas que hacen del Prado un lugar distinto a la Barranquilla que se estaba construyendo hasta ese momento?
Lo primero es que se crea un concepto articulado de avenidas amplias, y las casas se hicieron de acuerdo a los gustos particulares de los propietarios.
Lo que me resulta interesante de la historia del Prado es cómo Parrish invita, ¿te acuerdas?, a Weywick para que vaya a ciertos países.
Sí, a ver, parte.
Claro, a ver esas urbanizaciones que podrían llegar a servirle de inspiración. Recuerdo también mucho que cuando Weywick hace el informe, dice que este lugar le resulta perfecto para urbanizar por una razón muy sencilla, y es que primero está cerca de ya lo que se había construido de Barranquilla. Segundo, es un sitio que es ventilado, como lo estamos viendo, digamos, pasa
siempre
la
circula aire.
Y de hecho las calles las direccionan para que pase el viento, pero quizás lo más llamativo de todo es que dice que no es un sitio que tiene mosquitos.
Claro, es que el problema de la cercanía al río y los caños es mosquitos, animales.
Y lo otro que también llama la atención es la vegetación, que eso también fue otro de los elementos en los cuales Parrish y Weywick pusieron mucha atención, de qué tipo de especies utilizaban para estas zonas verdes. Y recuerdo que una de las que no iban a usar, que no estaba de hecho, es el coco, ¿te acuerdas? Porque decía, sí, que las palmas de cocos tienden a inclinarse, o sea, estéticamente.
Y no producen sombra.
Exacto.
Y el problema es buscar sombra, ¿no?
La planificación en la siembra de árboles es un aspecto a menudo pasado por alto, pero se convierte en fundamental para el paisaje, el control de la temperatura y la creación de un entorno armonioso en las calles de Barranquilla, especialmente en esta hacienda. Con este tipo de detalles se construyó el legado y la herencia viva de la identidad barranquillera, con visión, proyección e inspiración de personas que aportaron a crear la identidad de los diferentes sectores de esta ciudad. Estos referentes urbanos son los aportes para que las siguientes generaciones gocen de su inspiración y pujanza, para crear una cultura viva que promueva el paisaje urbano en plena armonía. Tras unas cuantas cuadras conversando con Adlai, llegamos a otra de las joyas de esta ciudad, el Hotel El Prado, un ícono arquitectónico y de hotelería en Colombia.
Para terminar este día, dando vueltas por toda la ciudad y el Prado, nada mejor que venir al Hotel El Prado, que es un ícono arquitectónico y de la hotelería en Colombia.
Es un bien de interés cultural del ámbito nacional. Fue construido por un arquitecto norteamericano, Burnett Higgins.
Sí, señor.
Que estaba casado con la hermana de Parrish, justamente.
Y fue promovido por la familia Obregón. Bueno, aquí en el salón que está posterior, ahí alguna vez Alejandro Obregón hizo un mural y se lo mostró a alguien. Y parece que le dieron una referencia y dijeron, ese es un mamarracho. Y Alejandro Obregón salió totalmente deprimido con una lata de pintura blanca y se lo echó encima. Y ese mural lo han andado buscando en el Hotel El Prado de hace años y no lo han encontrado.
Oye, te iba a preguntar algo. Es decir, se ve que este hotel lo construyen muy poco tiempo después de que el barrio empieza a trazarse. Sí. Por consiguiente, me pregunto,
cómo lograron traer los servicios públicos de una ciudad incipiente, pues, una ciudad que estaba creciendo, claro, como Barranquilla, pero en ese sitio distante del centro que me imagino que requería servicio de agua, servicio de luz, alcantarillado. O sea, ¿cómo fue eso?
El mismo problema que tenía el barrio del Prado. Es decir, el agua se recolectaba o se compraba. Y poza séptica, hasta que se consolidó las empresas públicas municipales.
Pero me imagino que fueron los mismos parish los que apoyaron ese proceso.
Claro, con ellos hicieron una especie de intento entre el municipio y un banco de Chicago, Central Trust Bank. Ellos prestaron un dinero, mandaron un gerente interventor, crearon la EPM. Y esta empresa, este empréstito, es el que produce la infraestructura del barrio El Prado, incluso el hotel también. Hay una cosa importante en Barranquilla que quizás no habíamos hablado hasta este momento, y era la presencia de los clubes sociales de inmigrantes. El club italiano, el club anglo, el country club, el club alemán.
O sea que todas estas comunidades de inmigrantes tenían un club.
Sí, el club de Alhambra, que era de los árabes. Eso indica que estas comunidades se articularon entre ellos mismos en la ciudad y se socializaron.
¿No les pasa que al encontrar lugares excepcionales, lo único que quieren es capturarlos en una fotografía, con la esperanza de conservar un pequeño recuerdo que nos permita revivir y disfrutar nuevamente las emociones de ese preciso instante en que obturamos nuestra cámara? Cuando pasen por este hotel, estamos seguros que nos entenderán aún más. Seguimos avanzando por las calles de esta ciudad, aceptando una nueva sugerencia para este recorrido. Sin embargo, no esperábamos terminar el camino específicamente en un cementerio, un lugar que pocos quieren visitar, aunque en algún momento de nuestras vidas todos llegaremos aquí. Pero este espacio en Barranquilla tiene una historia importante que contar.
Bueno, estamos en la puerta de entrada del Cementerio Universal, que es un cementerio de libres. ¿Qué quiere decir esto? Que en un momento en que no se podían sepultar personas en cementerios católicos, porque la iglesia la prohibía por no estar bautizados, y que en la fe este cementerio dio posibilidades a los luteranos, los protestantes, los judíos, los agnósticos, los ateos y los suicidas tuviesen un espacio, digamos, final, el final de su vida, ¿no? A propósito del Hotel El Prado, este es el mausoleo de su fundador, Evaristo Obregón Arjona.
Okay, un poco la lección aquí es que esta ciudad acogió a los inmigrantes en vida, pero también en la muerte.
Sí, correcto.
La llegada de inmigrantes a Barranquilla logró que espacios como haciendas, hoteles y cementerios se diseñaran bajo sus necesidades, aspiraciones, inspiraciones, creencias y restricciones. Pero el comercio ha sido el mayor de sus impactos en todos los rincones de la ciudad. Nuestra siguiente cita es con Enrique Giri, empresario, escritor y conqueólogo, para hablar de las transformaciones que generaron los inmigrantes en la ciudad comercial.
Tal vez la huella que los árabes dejaron fue más que todo en el comercio. Los inmigrantes comenzaron con colmenas, con ventas ambulantes, luego almacenes, luego se construyeron como importadores. Y ahí cuando Barranquilla toma un liderazgo en el comercio, tanto internacional como puerto exportador y también para distribución de productos a toda la costa y al interior del país. Luego, de mayoristas, pasan a la industria. Hay una gran cantidad de inmigrantes que, de comerciantes, importadores, se dedican a la industria. Montaron industrias con más de 1.500 trabajadores. Y tenían, digamos, una ventaja que también la tenían, digamos, los europeos, que hablaban 3, 4, 5 idiomas. Luego, la siguiente generación, la tercera generación de inmigrantes, sus padres desearon que fueran médicos. Y luego empezó a hacerse el arte, los artistas, porque eso era muy desconocido en estos países, la literatura, las producciones, y así fueron insertándose, digamos, en toda la sociedad.
En esta visita a Barranquilla, logramos recorrer diversos espacios que fueron el fruto de la inmigración. Sus trenes, puertos, muelles, hoteles, calles y haciendas que dejaron su legado en la construcción de esta ciudad, aportando desde estos espacios a su cultura urbana y su visión de la vida. Aunque la herencia más difundida en el exterior siempre ha sido la expresión musical y artística de esta ciudad, su cultura hoy se expande constantemente y se proyecta en cada uno de los rincones de la ciudad y el mundo, en su historia. Y caminando por sus calles, es fácil encontrarse con murales y espacios que narran la historia local desde los antepasados hasta la contemporaneidad. Barranquilla ofrece un abanico de opciones para los amantes del arte y la cultura más allá de sus playas. Cerramos este capítulo con la invitación para que se den la oportunidad de explorar una ciudad que fusiona su pasado histórico con una energía contemporánea que sigue creciendo y evolucionando y que con el paso del tiempo sigue adaptándose a las nuevas demandas de una gran ciudad. Barranquilla, esa ciudad de inmigrantes. Los invitamos a encontrarnos en el próximo episodio de Biografías Urbanas con Alberto Escobar. Nuestro próximo destino, Santa Marta. Este podcast es una coproducción entre Señal Colombia RTBC y La Urbe Comunicaciones.